Nos atiende otro comandante, el director de la Aerocivil a esta hora, don Sergio París. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos que están conectados con usted.
Don Sergio, pues primero que todo, muchas gracias porque algunos reclamábamos con cierto sabor de nostalgia el emblema de nuestro aeropuerto con el que crecimos 50 años, El Dorado. Y pues hay un nuevo aeropuerto y hay un nuevo diseño y hay una nueva marca y ni más faltaba que las cosas cumplen su ciclo. Sin embargo, usted no dejó en el olvido nuestro letrero, el aviso original del El Dorado. Rescató cada una de las letras. Le contaba a Alberto que cuando las vi puestas parecen una escultura y me parece que usted se merece un agradecimiento. ¿Qué va a pasar con el letrero y de qué manera lo va a reincorporar? Y le repito, qué bueno que usted también tenga sabores de su niñez, de su juventud.
Sí, Julio, realmente a nosotros nos motivó, a la entidad y personalmente, pues su persistencia y añoranza con este símbolo, porque es un símbolo que está arraigado en Bogotá, en todos los viajeros que pasaron por ahí, en todas las historias que se cuentan alrededor de esos momentos históricos. Y un poco motivados por ese mensaje, pues nos pusimos a la tarea de encontrarlos y afortunadamente para todos los colombianos y por supuesto para la ciudad, lo encontramos. Y al encontrarlo, nos hemos propuesto y lograr volverlo a colocar en un sitio que permita a la ciudad y a todos los viajeros recordar El Dorado, recordar la historia, recordar los 64 años que han pasado desde esa historia y podernos integrar como una familia de alguna manera alrededor de ese símbolo que lo que significa es muchísimo en la memoria de todos los que hemos tenido que ver con la aviación, pero sobre todo de todas las despedidas y todos los recibimientos que han pasado a través de la historia en lo que fue ese aeropuerto. Nosotros, pues, estamos en la búsqueda de colocarlo, estamos en un trabajo interno de lograr recuperarlo, de colocarlo en la ciudad, de que todos lo puedan apreciar como fue su añoranza. Yo me acuerdo en algunos de sus mensajes colocarlo en un espacio en que todos lo apreciáramos, colocarlo en un cerro, colocarlo en algún sitio en donde esa identidad no se perdiera. Y hemos venido trabajando de la mano de Opaín, del concesionario, en buscar un espacio. Pues ese espacio, digamos, ya lo tenemos más o menos ubicado, es hacia la llegada del aeropuerto. Y estamos ahora tratando de conseguir la forma de poder rescatarlo y colocarlo desde el punto de vista del respaldo, pues, de todos los ciudadanos o los interesados con esta memoria histórica. Eso es lo que estamos buscando. Las letras están un poquito achacadas por la edad y por el paso del tiempo, pero todas son rescatables como originales. Son letras grandes, son de 2.55 metros por 1.65 de ancho. Y estamos entonces en esa tarea para poder, con la colaboración suya y de todos, volverlo a colocar a disposición de los colombianos.
Bueno, entonces Alberto Funja, usted de lo que sabe hacer, que es de curador. Pero mire lo lindo, Alberto. Nos une el fútbol, nos hace soñar. Y nos une el aeropuerto. ¿Quién no recuerda despedir a alguien en el aeropuerto? El parqueadero GAR, la terraza del aeropuerto. A este paso, Alberto, ya vamos por el letrero. Vamos a recuperar la escalera eléctrica, el bar inglés y tal vez el caldo de papa, Alberto.
Sí. Pues todo eso hace parte de la tradición que los colombianos recordamos, porque en efecto la inauguración del aeropuerto fue algo muy importante que se convirtió en un espectáculo al que Julio se ha referido varias veces, en el que íbamos a las torres de las terrazas del aeropuerto original a mirar la salida y entrada de los aviones. Mi pregunta, por supuesto, iba a la parte que usted ya se refirió en el sentido de su situación geográfica. Deduzco de sus palabras que las letras pueden o van a quedar por fuera del edificio?
Sí, doctor Casas, es parte de lo que con el concesionario hemos visto. Por su dimensión y extensión, no se pueden colocar. El primer sitio en el cual estuvimos pensando es entre los dos terminales. Ahí hay un espacio grande, pero desafortunadamente por el tamaño de las letras no queda la forma de instalarlas de una manera armónica. Lo que hemos pensado es colocarlo sobre la vía con una iluminación, por supuesto, indirecta, y de manera que después de que usted pasa la escultura del viajero, más adelante encuentra una desviación que va hacia el viaducto, justo en esa zona verde donde hoy hay un letrero de aeronáutica un poquitico más atrás, lo pondríamos sobre un pedestal para que quede ahí. Como ese imagen recordatorio. Y eso es básicamente el sitio en que hemos ubicado o acordado con el concesionario sería viable. Obviamente todavía no está, podemos buscar otras alternativas si hubiera una mejor. Estamos abiertos a escuchar, por supuesto, ojalá a través de ustedes, pues ideas para poderlo colocar en un sitio que no estemos viendo, que no estemos pensando y que alguien tenga la genialidad de ocurrírsele. Ahí es donde hemos por ahora visto la posibilidad.
Doctor París, y cuéntenos un poquito de cómo fue la búsqueda de las letras. ¿Quién las tenía? ¿Dónde estaban?
Sí, lo que pasa es que aquí, y vuelvo insisto, ustedes han sido, y ahorita que escuchaba el bar inglés, yo me transportaba a esas épocas, a la librería, a la peluquería, a historias que nos conmueven porque todos hemos pasado, pasamos muchos por el aeropuerto. Y comenzamos la búsqueda. En esa búsqueda estuvimos en el almacén de aeronáutica civil, un equipo tratando de encontrarlas. Ahí, digamos, hay muchos elementos de dar de baja y todo esto, hasta que pudimos dar con ellas. Como le digo, no es que estuvieran en un perfecto estado, y en un rincón, como a veces las memorias de las personas están, aparecieron. De ahí en adelante nos encargamos de mirar si estaban en un estado apropiado y recuperable, y la buena noticia para todos es que sí. A veces en esta historia de la aviación los recuerdos quedan por allá en un punto que se nos olvida la importancia de rescatarlos y darnos la alegría de sentir lo que eso ha sido. Igual las terrazas que usted, doctor Casas, mencionaba, y en las cuales pasaron y muchos vieron llegar el Concorde y otros aviones de otras épocas, que vale la pena que queden, como ustedes lo han insistido en varias veces, para todos los colombianos como un recuerdo. Ahí tenemos una persona especializada, un arquitecto que nos ha venido trabajando en eso, que nos ha ayudado a darle la viabilidad y por supuesto a ver la viabilidad de recuperarlo. Igualmente también que no le quite el valor tan importante a las letras y al aviso del Dorado, apareció un mural que estamos buscando dónde ubicarlo. Probablemente lo ubicaremos en Puerto Carreño. Es un mural que estaba colocado en el túnel, y que significa y representa la selva colombiana. Ese mural es de una persona que hemos tratado de identificar su origen, y la idea que tenemos es colocarlo en el aeropuerto de Puerto Carreño. Esas son, digamos, las dos cosas que aparecieron de aquello en un momento, además de los recuerdos y alegrías que todos llevamos en el corazón y en el espíritu.
Lo estoy viendo. El túnel, el mural de Baldositas, impresionante. Es que había un túnel que lo llevaba uno al parqueadero. El aeropuerto El Dorado, y yo no creo que haya aeropuerto, pues hoy debe haber, pero en su época era el único aeropuerto del mundo que tenía valet parking. El parqueadero GAR, usted entregaba el carro, que es el gran problema de la gente que va tarde. Usted no estaba esperando, un señor con un overol de GAR le recibía el carro y se llevaba el carro.
Eran los dueños del parqueadero mismo.
Claro, eran, claro.
Sí.
Y le daban un tiquetico.
Le daban un tiquete y usted se dejaba el carro en la puerta del aeropuerto.
Sí.
Es una cosa impresionante. En una época en que todo el mundo desconfiaba quién iba a entregar las llaves de un carro en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, había valet parking, Alberto, en los años 60, en los años 70. Bueno,
sí, Guillermo Gaviria se llamaba la persona que le recibió, no el carro.
Le recibió el carro. Y usted entregaba las llaves. En el aeropuerto usted tenía, por ejemplo, un puesto donde usted compraba, Alberto, antes de subirse al avión, un seguro de vida. Usted compraba seguro de vida.
En el muelle.
Exactamente.
En las salidas, pues.
Y entonces a usted le llegaba el mismo día, lo digo por mi padre, llegaba el mismo día un telegrama informándole del seguro de vida que había comprado. Y la gente le mandaba uno seguro, Alberto.
Sí, señor.
La familia mandaba seguro que compraba en el aeropuerto.
Así es.
Y bueno, el bar inglés, el mesero tenía el chaleco escocés de la tela que estaba forrada la pared. Es que eso ni en Londres.
Óyeme, director Sergio París, pero usted nos ha hablado del estado de las letras, que no es muy bueno. El proceso de restauración, ¿cómo se va a hacer y cuánto cuesta más o menos? ¿Cuánto tiempo puede tomar el mismo?
Bueno, digamos que para fortuna y de todos, me pareció correcto conversar con Opaín el día de ayer con su gerente, y digamos, ellos están con toda la intención de colaborarnos. Nosotros tenemos unas cotizaciones que van de 150 a 200 millones para la recuperación y para poder arreglar todo lo que tiene que ver con el letrero. Por supuesto, yo tengo la confianza, y por así me lo aseguraron en Opaín, de que ellos nos van a colaborar, y probablemente con ellos la recuperación y todo eso salga mucho más expedita que con la aeronáutica. Y ojalá, como es un elemento de ciudad, pues también este llamado pues despierte a todos los bogotanos hoy con las alegrías que tienen del fútbol, y busquemos la mejor forma de hacerlo lo más rápido y sobre todo lo mejor, para darle continuidad. También el concesionario se comprometió en que una vez esté instalado, bien sea por nosotros o por ellos o por quien nos colabore con esto, se comprometen en mantenerlo y conservarlo, lo cual es una excelente noticia, como se ha venido haciendo con las imágenes que adornan ese final de la 26, después de la carrera 103. Digamos, frente a las letras, nosotros, en lo que me han comentado, como le dije, quien ha hecho la investigación, pues no hay una claridad de quién las elaboró, sí, ni de dónde surgieron, pero la recuperación de ellas es factible, y en ese orden de ideas, pues simplemente requiere de volverlas a revitalizar y de darles nuevamente los colores tradicionales, que por supuesto por el agua y el óxido están un poco afectados, y volveríamos a gozar todos de esos recuerdos, que yo creo que nos es como una puerta a una dimensión que hay que contar. Los escuchaba y se venían esos recuerdos del bar inglés, de los carritos recorriendo las áreas públicas con el whisky, con algunas de esas cosas, del Dan, que estuvo ahí también en un restaurante ocupando un espacio importante. Y me acuerdo, y seguramente muchos de los colombianos hoy que nos escuchan están recordando esos momentos en la librería, buscando libros para leer o revistas para leer, o simplemente curiosando información, donde llevaban los periódicos de todo el mundo de una manera, y usted los podía adquirir ahí. Tantos recuerdos que nos trae que esa puerta, esa dimensión, pues nuestro objetivo es que esté así, con la colaboración, por supuesto, del concesionario, lo que podamos hacer nosotros, y ojalá el despertar de la ciudad. Es recuperable, igual que las baldosas del mural, esas están en un mejor estado, pues, y los recuerdos pues serán siempre para todos imborrables. De hecho, yo recuerdo incluso que el aeropuerto tenía ascensorista, vestido en elegancia, muy obviamente eso hace años que estuvo, en el colegio me llevaron a ver en esa terraza tal vez la llegada de un avión grande, y esas memorias pues estarán ahí, y seguramente para todos habrá una historia que contar. Así que estamos pendientes con la voluntad del concesionario, la nuestra y seguramente la de ustedes, y ojalá la ciudad que le vea en esto la importancia que tiene.
No, Alberto, estamos ante un nostálgico, lo necesitábamos.
Sí.
Pero además es que se nota que lo siente. Y pues son los temas que nos unen, ¿no? Los recuerdos del aeropuerto, un letrero, Alberto. Un bar, imagínese, un bar. Es que el aeropuerto es un pedazo muy importante de la vida de una ciudad. Don Sergio, lo quiero molestar con otro tema muy aburrido y le solicito que me entienda que esta llamada es en el mejor sentido una llamada amable, nostálgica y de buena noticia de recuperar el letrero, pero es que nos llamó mucho la atención una investigación que publicó la revista Cambio. Según el investigador Joir Ackerman, hay una pista en el Chocó que es controlada por el Clan del Golfo, dice el columnista, y que pues ahí está la Aerocivil. Nosotros hablamos con el director de la policía y dijo que no, que esa es una pista que tiene un servicio específico, que está controlada por la Aerocivil y que está perfectamente monitoreada por la policía, pero que ahí no hay ningún Clan del Golfo. ¿A usted le han contado algo de esa pista?
Julio, cambiando de tema y saliendo de la nostalgia a las realidades del país. Efectivamente, Jurado es una pista del municipio, ¿sí? Que tiene, incluso ellos han hecho un esfuerzo por arreglarla. Nosotros hemos venido acompañando ese proceso porque parte de este gobierno del cambio pretende, y así lo estamos haciendo en compañía del Comando de Ingenieros Militares, dar una renovación a las pistas del Pacífico. Nosotros tenemos un plan para invertirle esa pista el año que viene. Hemos leído con atención el comentario, pero aquí hay que entender como que hay otro camino distinto a la pista en sí misma para controlar la llegada y salida de las aeronaves. Nosotros hemos venido, por instrucciones del señor presidente y del gobierno, en un proceso de revitalización de los sistemas de radar después del, si usted lo recuerda, de un artículo que sacó la revista Semana y que ustedes también compartieron. Para esos esfuerzos ya hemos venido recuperando nuestro sistema de radar y vigilancia y hemos adquirido 6 radares nuevos que están básicamente ubicados sobre todo en esa región, todo lo que es el norte del país, y uno nuevo adicional para Mitú. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en ese escenario nosotros lo que hemos venido haciendo un esfuerzo es en facilitar estas señales de radar a todos, la policía y todos los interesados, para que el control se haga sobre el espacio aéreo. Y ahí es donde aparece la figura de la interdicción. Y la interdicción ha sido, digamos, la política del gobierno. Nosotros, en la información que manejamos sobre ese sector del Pacífico, no hemos tenido ninguna traza que pueda uno llamar de interés, ¿sí? Y hemos venido ejerciendo además un control con la claridad de que sabemos exactamente dónde está cada aeronave. Es decir, cada aeronave que está en Colombia bajo nuestro control, pues está registrado de dónde sale, de dónde llega, no solamente porque ejercemos esa vigilancia desde el control de tránsito aéreo, sino porque también tenemos unos sistemas de planes de vuelo que nos permiten identificar la ubicación de cada una de esas aeronaves. Esa es nuestra contribución con los procesos de interdicción. Esa es la forma como nos hemos venido desempeñando. Al inicio del gobierno nos pusieron 8 objetivos. Uno de esos era la revitalización de los radares. Ahí va, sí, en este proceso. Un segundo elemento fue un nuevo modelo de coordinación civil-militar. Nosotros en ese nuevo modelo de coordinación civil-militar hemos venido avanzando en compartir información y en hacer un trabajo mancomunado. Pero creo que eso ha funcionado.
Pero, don Sergio, ¿esa pista está o no está bajo sospecha?
Esa pista, como todas las que están en Colombia, siempre estarán bajo la sospecha. Porque si nos descuidamos, esa región, sobre todo, puede volverse a lo que vivimos hace unos 15 años. Hay obviamente una franja que nosotros monitoreamos con cuidado, que arranca desde el Catatumbo y atraviesa toda Colombia y desemboca en esa región del Pacífico. Nosotros hacemos nuestro trabajo y, por supuesto, las fuerzas militares y la Fuerza Aérea Colombiana hacen su propia vigilancia sobre esa región. Por supuesto, ese cinturón, pues yo no soy una persona de muy conocedora de los temas militares en esa esencia, pero comprendo que ahí hay un cinturón que hay que estar monitoreando y que pasa por toda esa parte del sur de Córdoba y se adentra en el sur de Bolívar y Magdalena y llega al Catatumbo. Toda esa zona para nosotros es una zona de vigilancia especial.
Señor director del Aerocivil, gracias por atendernos y gracias por las buenas noticias de los recuerdos de nuestro inolvidable El Dorado. Feliz mañana.
Feliz mañana y muchas gracias por esta oportunidad, y ojalá para que todos nos unamos y disfrutemos ese letrero que estará seguramente pronto para el goce y los recuerdos de todos. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias. Alberto, habría que ir a los archivos, pero es que ya tampoco existe, ¿no? La firma que hizo el aeropuerto fue Cuellar Serrano Gómez, ¿no?
No recuerdo.
Yo creo que sí, Alberto. Pero ya esa firma no existe, ¿no?
No, sí existe.
¿Todavía existe?
Sí.
Ahí puede haber archivo de a quién le encargaron el aviso.
Sí, no sé si tengan el archivo pertinente,
sí,
pero sí existe.
Ah, Cristian me dice que él ya sabe quién hizo el aviso. A ver, Cristian, ¿qué pasó?
No, pues Julio, revisando los archivos, pero en esta ocasión del tiempo, encontramos una nota del 2010, donde dicen que la persona que realizó el letrero del Aeropuerto El Dorado es el señor Arturo Garzón Contreras, que para ese entonces tenía 85 años, y pues que en una investigación que hizo el tiempo en ese momento, pues dice haber fabricado el anuncio que colgaba la fachada del aeropuerto de Bogotá.
¿Y el artículo habla de la firma Cuellar Serrano Gómez?
No, señor, no le encuentro esa firma dentro del artículo.
Ven a Cristian con usted porque usted encontró la nota, pero yo la estoy leyendo. Transcurría 1959 cuando Arturo Garzón Contreras, quien hoy tiene 85 años, decide arriesgarse y visitar la oficina de Cuellar Serrano Gómez.
Ah, sí, señor, tiene razón.
Ubicada en la carrera décima en pleno centro de la ciudad.
¿Cómo no? En Seguros Bolívar. Edificio Seguros Bolívar.
Ahí está toda la historia del aviso.
Sí, esa firma es hoy Cucesar. Entonces, habría que intentarlo.
No, está completísima la historia del aviso. La firma Andrés Molano. Bueno, pero si el señor en 2010 tenía 85, Alberto, pues no sé, está como el capitán Ospina de ayer, ¿no?
Hoy tendría 99 años.
99. Arturo Garzón Contreras. Pero, Cristian, usted lo encuentra.
Sí, señor, ya lo estoy buscando.
Ya regresamos, es la W.
Los bogotanos no bajamos los brazos, no perdemos el entusiasmo. Los bogotanos vamos a la calle. No se pierda hoy a las 2:30 de la tarde.